Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Llegó el tan esperado viernes para muchos. Y estamos felices de compartir esta noche con ustedes. Buenas noches, Rosy, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Ustedes dirán que yo espero los viernes para salir, pero no, señores. Este viernes yo lo estaba esperando para poder descansar un poquito porque la semana ha sido, a pesar de que tuvimos un día feriado, la semana ha sido que los días han parecido lunes.
Bueno, y yo lo estaba esperando para compartir con ustedes una información que hemos venido preparando a lo largo de toda esta semana. Con la película, la música, el presupuesto. ¿De qué se trata nuestra agenda para hoy, Rosy?
Bueno, y damos inicio a nuestra agenda con No es pura ficción, donde hoy estaremos hablando de una película que a mí particularmente me encanta y es de Los Picapiedras. Ahí estaremos haciendo una reflexión de la economía paleolítica para nuestros tiempos.
Ojo con la reflexión, póngale mucho cuidado que yo creo que voy a poderles transmitir claramente esa reflexión. Vamos después al presupuesto de mis sueños, donde hablaremos de qué, Rosy.
Bueno, yo no sé si decir de mis sueños o de otra cosa, pero es un presupuesto para volver a clases.
Y finalmente, en música para tu bolsillo, hablaremos de una canción, un clásico.
Ay, Dios mío.
Mexicano, un clásico, de verdad. Con un cantante clásico, con una música clásica. Y bueno, vamos a hablar de temblores. En Colombia ha estado temblando mucho.
Ayer.
Así que vamos a hablar de temblores y lo vamos a relacionar de una forma muy importante con las bolsas del mundo entero. No se lo pierdan.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
El cine nos pone a soñar, el cine nos pone a pensar en mundos que no existen, que existieron, que están por existir, pero a través del cine también aprendemos mucho. Hay muchas cosas que el cine nos puede llevar a reflexionar sobre nuestras vidas y de esa manera cambiar un poco nuestra cultura, nuestra actitud, nuestros valores incluso. Hoy vamos a hablar de una película, yo no sé, Rosy, si tú la verías o no, yo me imagino que tú debías ser pequeñita, así que creo que sí. Vamos a hablar de Los Picapiedras, pero ojo, no vamos a hablar de la serie de televisión que me tocó a mí, y seguramente no te tocó a ti, Rosy, sino vamos a hablar de la película como tal. ¿La viste o no la viste?
Sí, la vi y la he visto muchas veces.
¿Cómo?
Sí. Sí, debo confesar que esta película me lleva a mi infancia. Y también debo confesar que Los Picapiedras eran de mis dibujos animados favoritos.
Ah, pero sí viste los dibujos animados, no lo puedo creer.
Sí, es que los pasaban, Santiago, y todavía hay canales donde los pasan. Y también debo seguir confesando que si veo que lo están dando, pues yo me quedo viéndolos.
Bueno, esta película Simplemente es una versión, no sé cómo decir esto, real de la
Sí.
serie de dibujos animados de Hanna-Barbera, ¿no? Es
Es correcto.
una versión actuada, pues, de los dibujos animados.
Sí, y en esa misma línea, Santiago, The Flintstone, o Los Picapiedra, es una película que se estrenó en el año 1994, fue dirigida por Brian LeBand, fue distribuida por Universal Studios. La película, como decía Santiago, es una versión en imagen real de la serie homónima de animación de Hanna-Barbera que emitió. Se emitió en la televisión entre el año 1960 y el año 1966.
Como bien tú decías, entre el 60 y el 66 en Estados Unidos, porque en nuestros países yo la vi durante mucho tiempo cuando estaba pequeñito, cuando era niño.
Sí, y es que todavía, o sea, todavía, como decía, hay canales donde la pasan. Y señores, a pesar de que recibió críticas mayoritariamente, o sea, malas críticas por parte de
Mía,
los
por ejemplo.
expertos, ay, Dios mío, o sea que, bueno, Santi, nos va a decir cuáles son sus
¿A ti te
críticas.
gustó? ¿Te gustó? ¿Te gusta esa película?
La película, es que,
No, ¿sí o
yo tengo.
no? ¿Sí o no?
Sí, lo que pasa es, Santiago, que yo tengo películas que para mí son como sentimentales,
Bueno,
a
está
pesar de que
bien.
quizás no hayan sido buenas películas
No,
para
hombre, yo no
el
digo que
público.
esta película haya sido buena o mala. Digo que a mí particularmente no me gustó,
A mí me gusta
pues
por el
es
sentimiento.
entretenida, pero no es.
Eso es, exacto. Es que es una comedia.
Sí, de acuerdo. Bueno, nos ibas a contar de los críticos, que aunque
Sí.
tuvo muchas críticas desfavorables, ¿qué pasó?
Bueno, sí, pues fue, o sea, a pesar de las críticas que no les favorecieron para nada por parte de los expertos, fue un exitazo, diría yo, en taquillas,
Increíble.
logrando recaudar, escuchen bien esto, 7 veces más que su presupuesto y se posicionó como el sexto filme más taquillero del año 1994. Escuchen cuál fue su presupuesto. Su presupuesto fue de 46 millones de dólares.
Mucho
Y
dinero porque estamos hablando de hace más
claro.
de 20 años, ¿no?
Ah, eso es
Casi, casi
correcto.
30 años.
Sí, o sea, en ese tiempo, y recaudó 341.120.000 dólares.
Wow, una cifra
O
muy, muy,
sea,
muy, muy relevante. O sea que sí
sí,
fue
y
una
para el
buena
tipo de
película,
película, y
entonces.
para el tipo de película, ¿y qué es? Y luego le han seguido, pues, algunas precuelas, como por ejemplo Los Picapiedra en Viva Rock Las Vegas, que se estrenó en el año 2000, pero esta no tuvo ese mismo éxito en la taquilla, como la película del 1994, que fue la original.
Mira, pues yo por ahí estoy investigando también y hubo varios intentos para sacar esta película y de hecho cuadrar el guión fue complicado. Despidieron a mucha gente. Los primeros que compraron los derechos fueron los señores Keith Barish y Joel Silver. Y finalmente los terminaron comprando Steven Spielberg y la empresa Amblin Entertainment. Y ahí fue cuando contrataron a Brian Levant y arrancó la película. Creo que es importante señalar que los efectos especiales, si ustedes lo ven, se van a reír un poco, pero en esa época eran efectos muy especiales, especialmente los de Dino. Dino, ese personaje que es ese
Ay,
dinosaurio que
sí.
es, ¿verdad?
Sí.
Querido por muchos, fueron hechos por el mismo creador de los Muppets. Yo no sé si a ti te tocaron los Muppets, a mí sí, el señor Jim Henson. Interesante porque trabajó de la mano con Steven Spielberg y hizo una buena película. ¿Por qué viene esta película? ¿Asumas alguna idea, Rosy?
Bueno, yo realmente no sé, Santiago, no sé si vamos a hablar no sé, evolución, tecnología, o sea, no sé, de verdad, no sé,
Bueno,
no
hay
la
algo muy
asocié.
interesante en Los Picapiedra, que es una serie, una película que habla de una familia del periodo de la Edad de Piedra,
de prehistoria.
De los carros, sí, ¿verdad? De la prehistoria.
Sí,
del
la forma en que andaban. O sea, exacto. Yo creo que mi parte favorita es Santiago.
Pero lo mezcla, ojo, lo mezcla con la economía actual, con nuestra forma de vida actual. Es curioso eso. Es una familia paleolítica, sí, en el mundo moderno. De hecho, la película tiene que ver con empresariado, tiene que haber...
Sí.
Es una película que habla del capitalismo salvaje, realmente.
Sí, tiene muchos matices modernos.
Exactamente, pero es, por supuesto, todos sus personajes son del periodo paleolítico. El paleolítico viene del griego palaos, que quiere decir antiguo, y de la palabra lithos, que quiere decir piedra. Y es considerado el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca un 99% de la historia del ser humano y se extiende cerca de 2.6 millones de años. Es, por eso digo, el periodo más largo. Junto con el mesolítico y el epipaleolítico y el neolítico, pues componen como todas las fases de desarrollo de la humanidad. Esta película, ¿por qué viene a sumas? Pues porque vamos a hablar precisamente de la economía del paleolítico y cómo ahí hay algunas enseñanzas y reflexiones que aún hoy en día deben tener predominancia y que llaman mucho la atención. Son muy interesantes porque constituirían una crítica a la manera en la que vivimos hoy en día. Este tema de las fases del paleolítico, el mesolítico, etcétera, fue creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865. Interesantísimo. No tenía ni idea de eso. O sea, hace casi dos siglos. Esta etapa, claramente, miren las palabras paleolítico, antigua y piedra, pues se identifica con el uso de herramientas de piedra tallada. Y es que, en buena medida, la sociedad de ese entonces, la vida del ser humano de ese entonces, giraba al igual que hoy, alrededor de las necesidades básicas del ser humano y las herramientas, instrumentos y sistemas que empleamos para satisfacer esas necesidades. En esa época, pues entonces, por supuesto, las materias primas, orgánicas y no orgánicas para construir herramientas, pues eran los huesos, las astas, la madera, el cuero, las fibras vegetales y claramente la piedra tallada. Interesantísimo porque la piedra comenzó a crear tecnología, comenzó a crear una revolución. El paleolítico tradicionalmente se ha dividido en tres periodos: el inferior, el medio y el superior. El inferior va desde hace unos 2.9 millones de años hasta 127 mil años antes del presente. El medio va de 40 mil a 30 mil años antes del presente. Y el superior, que es el más reciente, va hasta alrededor de 12.000 años antes del presente. Esta periodización es válida en su totalidad para Europa y las áreas de África y Asia que son más cercanas. Para el resto del mundo, y especialmente América, pues se ha comenzado a desarrollar diferentes periodizaciones porque no se han encontrado, por lo menos hasta el momento, restos de esas civilizaciones en esta parte del mundo. ¿Cuáles son esos rasgos muy fundamentales de la economía del paleolítico? La característica principal es que se trata de una economía depredadora, o así lo dicen los expertos, y es que supone que las actividades fundamentales eran la caza y la recolección. Y una vez explotados los recursos naturales de cierta zona geográfica, ante la escasez, los humanos se desplazaban hacia otras zonas geográficas. Es decir, éramos nómadas totalmente. Desde el punto de vista de la tecnología, cabe destacar que en esta época se da la creación de las primeras armas y herramientas empleadas para la producción y el consumo. Por supuesto, en aquella época las actividades de producción y consumo eran caza y recolección. No obstante, es bueno tener en cuenta que al ser nómadas, pues no era posible el acopio, es decir, el inventario, guardar grandes cantidades de utensilios. Y todo ello tuvo consecuencias en el desarrollo tecnológico, pues este estilo de vida nómada no permitía acumular capital, no permitía acumular esas herramientas y utensilios. Así que hacía más difícil el progreso tecnológico. Pensemos hoy en día, cómo es muy sencillo acumular capital, no solo financiero, sino humano, tecnológico, técnico y por supuesto físico. En cuanto al comercio, escuchen esto tan interesante, el valor de los objetos dependía netamente de su utilidad. Un objeto tenía valor si era útil o no. Piensen cuántas cosas tenemos hoy que de repente no son útiles y tienen valor económico. Ellos, sin olvidar que el dinero, pues por supuesto en aquella época no existía como medio de cambio. Y entonces esto obligaba a que para que se produjeran intercambios comerciales se tuviese que canjear la mercancía como tal. Pero un requisito de esto era que no existieran conflictos entre los diferentes grupos que iban a transar. Desde el punto de vista social, que es tan importante para nuestras economías, para el sistema económico, los humanos de aquella época se establecían en pequeños grupos. La razón de los pequeños grupos, pues, respondía a la necesidad de hacer frente de manera conjunta a sus necesidades. Es decir, era importante señalar que el humano se asociaba para solucionar sus necesidades individuales y era en la comunidad donde encontraba, pues, esa solución a sus necesidades. Rosy, ¿tú crees que eso sigue vigente hoy en día o no? En un mundo tan individualista como el que tenemos.
Yo realmente creo que no, Santiago.
No, ¿verdad? Es curioso. Es
No, para
una,
nada.
es algo importante para reflexionar. Sin embargo, fíjense que cuando nos unimos logramos cosas más grandes y mejores hoy en día en nuestro capitalismo. Tenía especial atención el tamaño del grupo. Pues si el grupo crecía mucho, era más fácil afrontar los peligros que los humanos debían afrontar. Perdón, superar los peligros que debíamos afrontar. Sin embargo, si el grupo crecía mucho, era más difícil encontrar alimentación y sustento para todos. Así que esto era bien importante, porque los grupos no crecían de forma desmedida, sino de manera muy controlada que permitía que las zonas geográficas donde se movía ese grupo se rehabilitaran naturalmente y entonces no se acabara con la sostenibilidad del medio ambiente. Otra característica a destacar respecto a la organización de grupos es que no se daba una división del trabajo, ni tampoco existía una jerarquía. Todos trabajaban por el bienestar de ese pequeño grupo sin tener una especialización que nos ha llevado a tanto progreso tecnológico, ni tampoco, pues entonces existía una jerarquía como tal dentro de esos grupos. Estos primeros grupos humanos trataban de crear instituciones sociales que buscaban maximizar el número de personas que hacían parte del grupo y minimizar los costos de ese grupo de la manera más eficientemente posible. La causa de ellos, como les dije, es que entre más grande fuera el grupo, menos riesgos se corrían y pues más se podían desarrollar, pero también eran más difíciles de sustentar. Así que una vez el grupo crecía mucho, se dividía en algo que se llama la escisión. Se dividía ese grupo para favorecer la vida y favorecer que esa nueva comunidad pudiese encontrar más alimentación. Como dijimos, las principales características de esta economía eran la caza, la recolección, la tecnología de la piedra, la migración, las sociedades pequeñas, el intercambio. Y esto era muy importante porque dependiendo de la zona geográfica, se podían adquirir materiales raros o específicos que eran valorados por otros grupos con los cuales eventualmente se encontraban en ese desplazamiento que se hacía. Mucho ojo, vuelvo y repito, el comercio se realizaba en torno al valor de uso de los objetos. Interesantísimo eso. En resumen, la economía del paleolítico era una economía de cooperación, de adaptación, de movilidad y de consecución de los recursos indispensables. Hay algo bien interesante cuando hablamos de la economía de la Edad de Piedra y es que hay una obra de Marshall Salins que a partir de los estudios que se han hecho sobre la economía de la Edad de Piedra critica las teorías económicas actuales. El estudio, el objeto de estudio de Salins, pues son estas sociedades primitivas y su relación con el fenómeno económico, adoptando una visión donde la economía, lo económico, aparece principalmente como un factor exógeno en el que realmente lo importante de la economía es la dependencia que el hombre tiene de la naturaleza y de sus semejantes. Ojo, el hombre depende en esta teoría tan interesante de la naturaleza y de sus semejantes. Y en esta visión, Salins construye uno de los estudios más originales, más emblemáticos y más interesantes de esa ciencia que se llama la antropología económica. Ojo, en este estudio, por ejemplo, se señala que el imperialismo ideológico, propio de las ideas que sirvieron de base a la colonización europea y que se han extendido hasta nuestros tiempos, la situación habitual de ese hombre primitivo era trágica. Es decir, se señala que, abandonado a su muerte y a su suerte, el ser humano de aquella época era incapaz de asegurar su sustento y su viabilidad, teniendo que cazar y simplemente resumiéndose a lo que encontraba por el camino. Sin embargo, estudios etnográficos como uno de George Gray y este de Salin señala que realmente no era así, que los aborígenes australianos, por ejemplo, realmente vivían de una manera muy cómoda, con bienes escasos pero suficientes para su vida, y que los bienes que tenían eran bienes que eran muy valiosos para ellos y tenían, en general, estas comunidades plena capacidad para cubrir sus necesidades básicas sin necesidad de realizar largas jornadas de trabajo. Es decir, al parecer era todo lo contrario. Se solucionaban las necesidades básicas del ser humano en jornadas muy poco exigentes, dejándole mucho tiempo para el disfrute, la contemplación y la vida en comunidad. Muy interesante. ¿Cómo contrasta eso con nuestros días? Cada uno júzguelo. Lo segundo importante que señala Salins en su libro, La Edad de Piedra, La Economía de la Edad de Piedra, es que la proporción de personas que vivían con hambre era muchísimo menor que las personas que en la actualidad sufren de hambre. Interesantísimo. El sistema de producción doméstico, que era característico de esta época con los recolectores y los cazadores, se basaba en el subaprovechamiento de los recursos y de la capacidad de trabajo. Y esta subproducción forma parte de la naturaleza de las economías basadas en el modo de producción doméstico. Allí, el objetivo de la economía, escuchen bien, el objetivo de la economía era la supervivencia, es decir, el hombre es el objetivo de la producción y no la producción el objetivo del hombre. ¿Cómo vivimos hoy en día? Cada cual puede sacar sus conclusiones, pero este me parece un tema muy interesante. El objetivo de todo lo que se hacía era el bienestar del hombre y no era la producción el objetivo de nuestra vida como civilización y como seres humanos. A falta de instrumentos de resolución de conflictos, estas sociedades primitivas no peleaban, ojo. Estas sociedades primitivas lo que hacían cuando habían conflictos, fuesen sociales o económicos, simplemente era separarse y seguir cada cual con su vida por aparte. Es interesante ver cómo este trabajo conjuga con un ensayo de Marcel Mauss que se llama Ensayo sobre el don y que trata de la reciprocidad y el origen del contrato. La pregunta principal es cuál es el principio del derecho y cuál es el interés que exigen las sociedades del tipo primitivo que el don recibido deba retribuirse. Y se responde de una forma interesante y se habla de la fuerza que es el how. En los diversos textos interpretativos, el how se pone de relieve sobre los bienes y cómo retener los bienes es inmoral, cómo deben compartirse y cómo en estas sociedades primitivas eran incapaces de justificar la ganancia y la retención de bienes a costa del bienestar de los otros, rechaza esa libertad de retener el bien. Es decir, nadie debe ganar aprovechándose de sus semejantes, según este ensayo y los estudios que se han hecho. Finalmente, algo interesante de este estudio y es que los términos de oferta y demanda no se definen exclusivamente por la cantidad que se ofrece o por la cantidad que se demanda, sino que tiene mucho que ver con conceptos sobre la realidad y la necesidad social. La conformación del precio, del valor, como dijimos, en aquellas sociedades paleolíticas, en aquellas economías, era más que solamente el juego de la oferta y la demanda. Incorporaba motivaciones sociales, necesidades de la comunidad y posiblemente el bienestar de la comunidad. Es importante ver cómo en este libro, La economía de la edad de piedra, Salins pone el valor de la sociedad primitiva sobre todo y se cuestiona si realmente las revoluciones tecnológicas, la innovación, como la que se vivió en el periodo neolítico, sí tiene positivas connotaciones para el ser humano o es todo lo contrario, lo degrada. Hay un libro muy interesante que les recomiendo que se llama De animales a dioses. Y según muchos lectores y críticos, este libro permite hacer una crítica al periodo neolítico como el momento histórico en el que se empieza a enmarcar la infelicidad del hombre. El dinero es para darnos placer, para darnos disfrute, y la distribución y la producción debería ser también para lo mismo. ¿Lo estamos haciendo así? ¿Sí o no? Ahí les dejo para que piensen. Seguimos en Sumas, no se vayan.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos en el presupuesto de mis sueños, de sus sueños. Y yo creo que hoy traigo un presupuesto un poco pues, particular y con un tema que está ahora en el momento, es el momento de este tema, de este presupuesto.
Rosy,
sí.
Cuando yo era pequeñito tenía amigos para los cuales este presupuesto no era de sus sueños, sino de sus pesadillas.
yo creo que sí, Santiago, que hoy el presupuesto también puede ser la pesadilla de muchos padres, abuelos, padrinos, tíos, yo creo que sí.
Bueno, esperemos que no sea así, esperemos que por lo menos nos hayan hecho alguito de caso y hayan seguido algunos de los consejos que en varios programas hemos dado para este importante tema para la familia, porque si bien pues el beneficiario principal es el niño o los niños, pues esto afecta toda la forma y toda la rutina en la que vive la familia. Vamos a hablar entonces de un presupuesto, como decía Rosy, que hoy en día, principalmente estas semanitas, hace una semana, esta semana y la próxima, va a estar muy pendiente en la vida de muchos dominicanos. Se trata de...
útiles escolares.
Exactamente. Entonces, vamos a hablar de los útiles escolares y cuál es más o menos ese presupuesto, qué tener en cuenta, qué cosas han cambiado en el presupuesto escolar. Yo aquí tengo mucho que decir porque cuando era pequeñito, pues se usaban muchas cosas que hoy en día no existen. Y hoy en día se usan muchas cosas que en el pasado no existen. Así que voy a ser crítico con ese presupuesto, Rocío. Vamos a acordarme un poquito de mi infancia, de mis papás, de mi colegio. Voy a devolverme
Yo,
un par de añitos, tan solo un par de años.
ay, no empiecen a sacarle cálculos a Santiago, por favor,
No, un par de añitos.
no hagan esos cálculos. Pero yo también creo que me voy a devolver a ese momento, porque ahora las cosas funcionan muy diferentes, Santiago, como indicas, a como se hacía antes. Ahora hay muchas cosas que totalmente diferentes y hay objetos que ya no se utilizan y otros pues que son nuevos. Entonces vamos a iniciar con nuestro presupuesto de esta noche. Lo primero es que este presupuesto, digamos que no está por las últimas semanas porque ya vamos a volver, va a volver el inicio a clases, sino que ese presupuesto inició desde antes, Santiago, por el cobro o el pago, ¿verdad? De la matrícula o de la cuota del año escolar, dependiendo si el niño, ¿verdad? Va a una escuela pública o a una escuela privada. Si va a un colegio privado, pues ya los padres, ¿verdad? Empezaron con ese presupuesto desde ya hace varios meses. Si van a una escuela pública, pues es diferente porque no tienen que pagar esa alta escolaridad, esa alta matrícula. Y también eso va a depender de la escuela, porque hay escuelas donde sí hay, sí, no es totalmente 100% gratis la matrícula, sino que tienen algunos pagos dependiendo si es un técnico en ese sentido. Vamos a iniciar entonces con unos datos muy, yo diría, cu no curiosos, sino que van acorde con esto. Y es que un estudio de la empresa World Redmi indicó, esta es una empresa de remesas digitales, que para este nuevo año escolar, las familias dominicanas gastarán un mínimo promedio de 11.237 pesos por cada niño en nivel primario. Esto es solo en artículos básicos para poder regresar a clases. Y esto equivale a un 56% más que lo que se gastó el año anterior. Esto quiere decir, en base al salario mínimo de nuestro país, que esos 11.237 pesos equivalen a más del 70% del salario mínimo de una familia. O sea que ya está,
Por
digamos,
ahí empezó complicada la cosa.
es
Pero
correcto.
bueno, ojo, recuerden que esto es inversión en capital humano. Para crear riqueza hay que invertir. Así que creo que es una inversión que vale la pena.
Eso es correcto. Y en esa misma línea, que ya lo habíamos comentado también acá en nuestros factores, debemos recordar que el gobierno lanzó un bono escolar de 1.000 pesos, pues destinado a este tipo de familias que son de escasos recursos, con niños que están inscritos en escuelas públicas de nuestro país. Ahora vamos a entrar un poquito ya en materia de costos y demás. Santiago,
Señora.
¿usted sabe más o menos cuánto cuesta un cuaderno, un lapicero, una resma de papel, que son básicamente, digamos que los materiales principales que le solicitan a los niños en la parte de primaria?
Bueno, no, la verdad, hace mucho no compro esos útiles escolares, pero supongo que debe estar alrededor de que no sé, ¿100 pesos, 110 pesos, más o menos en cuánto está?
Sí, eso va a depender la cantidad de hojas, obviamente, que traiga el cuaderno, y también va a depender si es cuaderno o cátedra. ¿Usted recuerda lo que es una cátedra, Santiago, o solamente se acuerda de los cuadernos?
Una cátedra, no, no sé qué es una cátedra. Creo que ese concepto no se ha utilizado en mi país donde estudié.
Bueno, digamos que es un cuaderno con varias divisiones, donde puedes tener muchas materias, donde puedes tener de 4 a 5 materias, dependiendo el tamaño de la cátedra. Aquí le llamamos cátedra.
Mira, pues, ok.
Bueno, pues entonces vamos primero con los libros. Antes de la pandemia, los libros de texto de las materias básicas estaban costando entre 1.000 a 1.200 pesos. Actualmente, esos mismos libros tienen un costo que ronda de 1.895 pesos a 2.765 pesos. Esto quiere decir que los textos en las plataformas virtuales también experimentaron aumentos y va a depender el grado del estudiante y la materia. Entonces, a partir de esto se venden a los padres desde 2.500 hasta 6.000 pesos. Le puede costar un libro dependiendo, como dije anteriormente, la materia y el grado al cual vaya el estudiante. Eso quiere decir que la media en el sector privado oscila solamente en compra de libros de texto entre 16.930 pesos y 32.000 pesos. Ahí también entra la parte del instituto o el colegio al cual vaya. Vamos a hablar ahora de los cuadernos. Están obviamente presentes en todos los grados y están presentes en todas las listas de los materiales. Un cuaderno puede costar entre 50 y 120 pesos. Va a depender igual de la marca, de la tienda donde usted lo compre. Y ojo, que ya lo comprobé y se los habíamos dicho, ¿verdad? En un consejito. Señores, deben salir y comparar precios, de verdad. Yo lo hice y como había dicho anteriormente, la diferencia se nota en las diferentes tiendas. Hay precios distintos, así que pues es bueno que se tomen quizás un día, una mañana, una tarde y salgan a hacer ese pequeño bureíto, como digo yo, para que puedan hacer esa comparación de precios y comprar en el lugar donde pues encuentren los mejores precios, relación con calidad. Y a partir también de esto, pues digamos que el promedio en compra de cuadernos para un niño de primaria va a oscilar entre 500 y 1.200 pesos. Eso va a depender de la cantidad de cuadernos, obviamente, y del tamaño de los cuadernos que compre. Entonces, cuando le ponemos a esto, Santiago, cátedras, lapiceros, folders, resmas de papel, mochila, en caso de que quizás la mochila del año anterior ya esté muy desgastada, que la lonchera esté desgastada y pues este año se tenga que recurrir a hacer un cambio de estos materiales que se utilizan, pues el gasto va a estar entre 10.960 pesos a más de 20.000 pesos por niño.
Un dinerito, ¿no? Menos mal que nuestra audiencia, seguramente mucha gente ha estado pues guardando para este gasto.
Eso esperamos. Y otra cosa, Santiago, es muy importante que la gente sepa que no solamente en nuestro país el costo promedio de los útiles escolares ha aumentado, sino que en el mismo estudio que les comentaba, pues también salió el estudio que le hicieron a otros países donde indican que en España, Estados Unidos, México, Canadá, Reino Unido y Australia también experimentaron una alta alza en el costo de los útiles escolares y que las familias de esos países pues espera que designen desde un 20 a un 35% de su presupuesto, de sus ingresos mensuales solamente para los útiles escolares.
Wow, una cantidad muy relevante.
Así
Imagínate,
es.
y bueno, no sé, es complicado este tema, pero menos mal que ya los gobiernos de muchas partes del mundo están pensando en cómo aliviar el bolsillo de las familias y favorecer la educación.
Es correcto, así es.
Bueno, Rosy, muchas gracias por traernos este presupuesto. Nosotros seguimos en Sumas, no se muevan que vamos para música para tu bolsillo.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y estamos en música para tu bolsillo. Y con esto pues vamos a despedir nuestro programa de hoy. Santiago dijo en la agenda que es un clásico, sí. Un clásico de Latinoamérica. Esa fue la única pista que él me dio.
No, di más pistas, hablé de los temblores en Colombia. Así sí, que está, vamos a escuchar esta canción. Mira, vamos a escuchar estas notas que yo creo que muchísimos, por lo menos de mi generación anteriores y hasta posteriores, van a reconocer fácilmente. Vamos a ver si tú la pegas, Rocío, o no. Escucha esto y me dices.
No, no voy a decir nada. No. Bueno, me acojo a la quinta enmienda.
Para aquellos que vivieron el rock en español, toda esa transición que hizo la música latinoamericana y que la puso, digamos, sobre el escenario mundial en lo que corresponde al rock, pues esta es una canción de esa gran banda argentina de rock, Soda Stereo, y de su inolvidable maestro Gustavo Cerati. Esta canción se llama Cuando Pase el Temblor. Y tranquilo, usted que va en el carro, que quizás de mi generación o cercana, yo sé que está que la escucha. Espérese, hablemos 10 minuticos de qué tiene que ver esto con las finanzas y la vamos a escuchar al final de esta sección, porque estoy seguro que muchos no se la van a querer perder. Esta canción de Gustavo Cerati, Rosy, yo creo que es anterior a que tú hayas nacido. Esta canción hace parte del álbum de estudio Nada Personal, que salió en 1985. Tú no habías nacido por aquella época, con seguridad. Y es una de las canciones más
exitosas. Muy de acuerdo.
¿Cierto? Y es una de las canciones más exitosas de este grupo y uno de los temas más emblemáticos del rock en español. Gustavo Cerati utilizó para componer la canción y ambientar el video el hecho de que su familia solía ir frecuentemente al Pucará de Tilcara, una atracción arqueológica en el noreste argentino cuando él era niño. Toda la estadística de la canción tiene que ver sobre todo porque es la canción de Soda Stereo más interpretada en vivo por el grupo. Y fue incluida absolutamente en todas las giras a partir de su creación. La prestigiosa revista Billboard elaboró la lista de las 25 obras maestras del rock en español y puso esta canción en el puesto número 5. También esta canción logró el puesto 84 de las 500 mejores canciones del rock iberoamericano en el año 2006. Tuvo el puesto 12 de las 20 mejores canciones del rock en español por E! Entertainment en el año 2011 y el puesto 68 de las 100 mejores canciones argentinas de todos los tiempos
según la revista Rolling Stone en Argentina y MTV en el año 2002. A nivel mundial, el sitio Aclama la Música puso esta canción en el puesto 59 de las mejores canciones lanzadas en el mundo entero en el año 85. Este tema, que bien puede ser definido como rock andino o rock latinoamericano, constituye una fusión, y ustedes escuchan ahí al comienzo, una fusión de carnavalito y reggae. Y ustedes al comienzo pueden escuchar cómo el bombo de la batería electrónica suena como una caja andina, pareciera como algo de música boliviana, ¿verdad? Pero es un rock que conjuga pues los ritmos del 85 a nivel mundial con la música de los ritmos latinoamericanos, especialmente andinos. ¿Por qué viene esta canción a Sumas? Bueno, porque la canción habla del temblor, y es que cuando tiembla, caen cosas, se crean grietas, se crea pánico. E igual ocurre cuando las bolsas caen. ¿Ustedes han oído hablar del crack? ¿El crack de las bolsas? Bueno, el término crack hace referencia a las caídas significativas, a las grietas que se abren en los mercados, y son caídas significativas y bruscas en los mercados financieros, como el crack de bolsa. Ese término, que aún no tiene un origen específico atribuido a una sola persona, pues se ha usado en el contexto, en la evolución del lenguaje coloquial, para identificar esos eventos en los que las bolsas caen. Al parecer, el término proviene del alemán crack, que significa estallido o escándalo, y empezó a utilizarse tras la caída de las bolsas bursátiles en 1873 en Viena, en Austria. Y en inglés, el término crack o crash se usa indistintamente para hablar de las caídas de las bolsas. Se popularizó a raíz del conocido como el Jueves Negro de la Bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929 y volvió a utilizarse con ocasión del crack de octubre de 1987. El término crack se ha utilizado históricamente para describir esas roturas, fracturas o quiebres abruptos en distintos contextos, pero en el ámbito financiero, como lo dijimos, se utiliza para describir esas caídas dramáticas que crean pánico o euforia especulativa en los inversionistas. Un crack bursátil es una caída vertiginosa de las cotizaciones, es decir, de los precios de la mayoría de los valores de una o varias bolsas durante un periodo de corto de tiempo bien corto, que se caracteriza por una reacción de pánico donde se producen órdenes de ventas masivas que a su vez paralizan todos los mercados y crean perspectivas y expectativas de nuevas bajas sucesivas en los mercados. Este efecto de desplome masivo se ve retroalimentado por la información que se da y entonces que lleva a que nuevos inversionistas vayan con pánico a vender sus acciones. El estado anímico de los inversionistas acentúa la rapidez de estos fenómenos de caída de precios, llevándolos a una forma impulsiva en el cual todo el mundo quiere salir rápidamente del mercado lo más pronto posible y lo hace a cualquier precio. Se desencadena entonces pánico, y esta es normalmente la causa más común del estallido de una burbuja económica. Normalmente los crack o los crash de las bolsas anticipan una recesión económica, aunque también a veces puede ser un fenómeno pasajero motivado por esos temores puntuales excesivos, por ese pánico, y lentamente en esos casos se va corrigiendo sin que existan efectos nefastos sobre la economía real, sin que sean devastadores. Entre los cracks más conocidos, los cracks bursátiles más conocidos, están el crack del 29, que inició con ese Jueves Negro, el crack del 87, que inició con algo que se llama el Lunes Negro, la crisis de octubre del 2008 y la pandemia del COVID que recientemente vivimos. Ojo, los cracks muchas veces, o los crashes de las bolsas, muchas veces contagian otras bolsas. ¿Qué causa normalmente un crack? Normalmente, El primer factor es una burbuja económica, una burbuja donde la especulación económica o financiera lleva a precios que después la sociedad identifica como irreales, como precios inflados, y entonces se ven variaciones fuertes en los precios. La especulación económica o financiera es comprar bienes con la intención de revenderlos o recomprarlos más tarde a mejor precio. El segundo, o la segunda causa más típica de los crash o los cracks de las bolsas son la inflación, que es el aumento del precio de esos bienes de una manera irreal, es decir, simplemente porque la moneda se ha devaluado. Este es uno de los fenómenos que se evalúan muchísimo en los mercados. Por supuesto, el tercer factor son las crisis económicas, y es cuando la economía deja de crecer y presenta por un periodo prolongado dificultades, porque esto potencia los crash o los clash, porque acuérdense que la inversión en las bolsas es un cambio de dinero presente por dinero futuro, y si la actualidad o las expectativas económicas no son buenas, pues entonces la gente supone que no van a haber flujos futuros interesantes y pues tiende a vender sus inversiones para tener un flujo presente que les permita consumir hoy, dado que en el futuro ese flujo es muy incierto y es posiblemente escaso. El cuarto factor importante que señalan los expertos son las burbujas económicas. Una burbuja económica se forma cuando el precio de un activo, sin una razón fundamentada, sin una razón real, aumenta. Y crea entonces la idea en los mercados de que dicho aumento continuará, lo que a su vez, por supuesto, cuando los inversionistas compran, produce un mayor incremento de ese precio. La burbuja económica se genera como el resultado de la especulación, de la cual ya hablamos, que provoca que los compradores paguen precios superiores al valor que tienen los bienes, con la expectativa de vender en el futuro y obtener una cierta ganancia. Pero ojo, el peligro está en pagar un precio superior al valor que efectivamente tienen los bienes, como lo vimos hoy en nuestra crítica que hicimos en la película en No es pura ficción. Realmente en nuestra economía, en nuestro mundo, estamos valorando las cosas por el uso que le damos, por el bienestar que nos da, o las estamos valorando por otra serie de factores que realmente no son como muy lógicos, no son como muy viables. Piensen un poquito en eso. Hay que la quinta, digamos, insumo para un crash o un crack ha sido identificado como una emergencia económica o sanitaria internacional, y de hecho la vivimos hace poco. Ocurrió cuando el brote de una enfermedad afectó a más de un país y se requirió una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo. Esto normalmente tiene un impacto serio en la salud pública y en el comportamiento de las sociedades, y es por eso que se da el crack o el crash, porque al no poder operar en los mercados, en la economía, en la producción, en el día a día, como usualmente lo hacemos, pues entonces las expectativas sobre el bienestar futuro cambian y los inversionistas entran en pánico y tienden a vender rápidamente. Como les decía, los principales ejemplos de crack son en 1929 Wall Street, cuando la bolsa cayó. Se dice que se vendieron cerca de 13 millones de acciones y una desvalorización, escuchen esta cifra, una desvalorización total del mercado cercana al, ¿cuánto por ciento? ¿Cuánto creen ustedes? Piensen un segundito. Bueno, miren, la primera semana fue del 11%, la segunda semana fue del 12%, siguieron otras pérdidas sucesivas y se dice que la bolsa llegó a caer hasta un 89% desde sus niveles máximos de 1929. Del 29 al 32 cayó un 89% su valor. ¿Cuál otro es de los cracks es muy llamativo? El crack mundial del petróleo entre el 73 y el 79. Posteriormente, el desplome bursátil del 2008. Y como les comentaba, el crack del coronavirus 2020, que ha sido seguido de una importante valorización de las bolsas. Tenemos mucho más para compartirles de los cracks, pero el tiempo se nos agota y queremos que escuchen esta canción. Ojalá que hayan aprendido hoy en Sumas algo y en esta sección específica sobre los crash o los crack bursátiles. Los dejamos para que disfruten este fin de semana y lo empiecen con toda energía con esta canción de Cerati y Soda Stereo. Muy buenas noches, nos reencontramos el lunes. Thank you.
en mi corazón un planeta con desilusión.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.